7:30, una hora menos en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Llevamos en media hora a la luz de la linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este viernes 6 de enero con Javier Fernández. Mar Domingo, de un vistazo y en un momento.
Ha terminado la primera semana del año en la bolsa española y se ha cerrado con una subida del 1,7%. Además, el ejército ha pedido volver al Salón de la Infancia de Barcelona. Lo ha dicho su inspector general durante la Pascua Militar de hoy. La alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, los excluyó en la edición del año pasado. Precisamente a Cataluña, a los Mossos de Escuadra en concreto, ha mandado una carta a la Fiscalía en la que pide que se persigan los ataques al rey y a la corona tras los últimos incidentes en esa comunidad, Álvaro Echeverría.
Ha sido en un escrito remitido por la Fiscalía de la Audiencia Nacional a los Mossos de Escuadra, donde les pide que le notifiquen todos y cada uno de los incidentes que supongan un ataque contra la corona. La Policía Autonómica Catalana ya ha enviado un primer informe en el que se recogen 24 ataques en los últimos días. La mayoría, según informan, han sucedido en Barcelona y en Tarragona. La Fiscalía ha insistido y ha pedido todo el material videográfico y documental para proceder a la identificación de los autores de estos ataques. La escalada actual de injurias contra la corona sigue en aumento tras la detención de varios integrantes de la CUP por la quema de fotos del rey el pasado 11 de septiembre, durante la celebración de la Diada.
Sepan también que mañana comienzan las rebajas de invierno en España. Se espera un aumento de ventas de entre el 3 y el 5%. Desde la Organización de Consumidores dan consejos para aprovecharlas, como organizarse, mirar precios antes y después y, por supuesto, tener claro lo que necesitamos. Iliana Ibernice Anu es portavoz de la OCU.
Sí, lo primero, para aprovechar rebajas hay que saber si necesitamos lo que vamos a comprar y, por tanto, para evitar compras compulsivas y sobreendeudarnos ya a primeros de enero, hay que hacer listas de los capítulos que siempre solemos obtener rebajas, como son textil, zapatos, tecnología, menaje, lo que necesitemos, y vincularlo siempre a un presupuesto cerrado.
Y hablando de compras y de regalos, dos datos para terminar que ofrece la plataforma eBay. Como los reyes son magos pero no siempre aciertan, la mitad de los españoles vamos a devolver alguno de los regalos recibidos hoy. Además, el 70% decimos alguna mentira piadosa cuando no nos gusta lo que nos han traído. En ese caso, buscamos el ticket y vamos a descambiarlo.
Vamos a ver qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí el ministro de Desarrollo alemán, Gerd Müller, ha propuesto hoy un nuevo control con carácter retroactivo, de forma que deban acudir de nuevo a registrarse todos los refugiados llegados a Alemania desde principios de 2015. Los nuevos registros serán biométricos para evitar el fraude, además, en prestaciones sociales a través del registro múltiple, que asciende a millones de euros. El jefe de los servicios secretos de Interior, Hans-Georg Maaßen, ha apoyado hoy el proyecto del ministro de Interior de retirar competencias a las policías regionales y devolverlas al Estado central. Tanto en materia de seguridad como de inmigración, ha dicho que solo con un mayor control se puede llegar a una mayor seguridad. Y 15 personas han resultado hoy heridas, tres de ellas de gravedad, en el aeropuerto de Frankfurt, cuando ha chocado un autobús que llevaba a más de 70 pasajeros de un vuelo de Lufthansa, que había procedente de Barcelona, que chocó con otro vehículo en la pista de aterrizaje. Los llevaba hacia la puerta A20, en la terminal 1, cuando colisionó con un vehículo de transporte de equipaje, pero bueno, los heridos se están ya todos recuperando.
Vamos hasta Londres, José Luis Concejero.
Huelga en el metro de Londres. Los sindicatos han convocado 24 horas de paro que comenzarán este domingo y se extenderá hasta la tarde del lunes. El objetivo es paralizar la zona centro de la ciudad. Amenazan incluso con no abrir varias estaciones de metro. Será este próximo mes de febrero cuando la primera ministra visite la Casa Blanca. Lo ha confirmado Downing Street, que lleva varias semanas trabajando en este encuentro con Donald Trump. Será una de las primeras reuniones del elegido presidente de los Estados Unidos y que durante la campaña del referéndum siempre apoyó la salida de la Unión Europea. Para terminar, hemos conocido que el televisivo cocinero Jamie Oliver tiene pensado cerrar 6 de sus 42 restaurantes. Asegura que la incertidumbre de los últimos meses está provocando dificultades en su negocio, una medida que podría afectar a unos 120 trabajadores.
Marruecos, Beatriz Mesa.
Terrible tragedia la de hoy en Gemiset, a unos 80 kilómetros de aquí de la capital, Rabatí. 6 miembros de una misma familia han muerto por una fuga en un calentador de gas. El padre, los 5 hijos, 2 de ellos de 6 y 8 años, han fallecido en el accidente. Solo la madre se ha salvado. Cada invierno se repiten accidentes parecidos debido a las fugas de gas causadas por la mala calidad de las válvulas con las que las bombonas de gas se conectan a las estufas o a los calentadores. En un mes, una veintena de personas han perdido la vida por la misma causa. Y se endurecen las penas contra marroquíes que cometan algún tipo de agresión contra los turistas. Y es que se trata de unas principales fuentes de ingresos para el país. Un tribunal de apelación en Salé ha condenado a 20 años de cárcel a un ciudadano marroquí por intentar agredir con ácido a un turista extranjero. El hombre ha sido procesado por apología del terrorismo y tentativa de homicidio.
Terminamos en México, María Berza.
En Brasil, una nueva tragedia en cárceles. Si hace unos días hablábamos de 56 muertos en una prisión de la región de Amazonas, hoy se informó de otros 33 en otro penal del norteño estado de Roraima. Lo que no está claro es si este nuevo suceso tiene relación con la sangrienta batalla por el control de la cárcel que dejó el letal saldo el pasado lunes. Y en México siguen las detenciones por los saqueos y protestas que ha provocado la subida de los precios de la gasolina. Algunos centros comerciales quedaron totalmente desvalijados por cientos de personas que se llevaban lo que podían. Hay más de 700 personas arrestadas. Han muerto al menos 3 y los gobernadores de las zonas más afectadas piden más apoyo policial. Y por si fuera poco, Donald Trump insiste, México pagará el famoso muro fronterizo. Y México de momento calla.
Las 7:36.
La Linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
Saludamos a esta hora al hombre del tiempo y buen amigo, nuestro hombre de las nubes, el catedrático Jorge Olcina. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Marta, ¿qué tal?
Qué gusto saludarte.
Buenas tardes.
Espero que estés pasando un buen día de Reyes.
Pues sí, la verdad es que siempre se portan bien.
Vamos con el pronóstico para el fin de semana, Jorge.
Pues mira, Marta, muy parecido al de hace una semana, con una diferencia, y es que la semana que viene sigue igual que este fin de semana. Es decir, volvemos con ese famoso anticiclón que este final de otoño-invierno pues nos está afectándonos, ¿no?, durante muchos días. Y esa va a ser la tónica tanto del sábado como el domingo en toda la península, en Baleares, menos en Canarias, donde hay una... Bueno, pues en general el tiempo va a ser tranquilo, pero hay una borrasca situada al oeste de Canarias, y no tanto el sábado, pero sí el domingo podría dejar pues alguna llovizna, especialmente en las islas más occidentales. Hablamos de El Hierro, Gomera, de La Palma. Es ahí donde podrían caer alguna llovizna, ¿no? No estamos hablando de nada importante. En el resto, bueno, pues seguimos con esta tónica de anticiclón, de nieblas persistentes en los valles del interior, Ebro, Duero, Tajo, Guadiana, valles interiores de la Cantábrica, de Galicia. En fin, pues va a ser unas jornadas de sábado y domingo con espesos bancos de niebla que en algunas partes pues va a costar levantar, porque ni incluso el sol de mediodía va a conseguir levantarlas. Y además frío, con esas temperaturas que estamos registrando ya estas últimas noches en muchos puntos del centro peninsular por debajo de cero, y esa va a ser la tónica también del sábado y el domingo, ¿no? Con lo cual se van a producir fenómenos pues muy bonitos, como son esas nieblas heladas, esas cencelladas que llamamos, que también, pues especialmente en Castilla y León, allá donde se produzcan estos bancos de niebla, pues se van a desarrollar, ¿no? En el resto, bueno, pues hablamos del litoral mediterráneo, la parte sur de España no va a ser tan importante la niebla. Sí, las nubes bajas en el litoral mediterráneo, especialmente Comunidad Valenciana y Murcia, y temperaturas que, bueno, en esta parte del Mediterráneo y en el sur, pues pueden llegar a 15 y 16 grados a mediodía, pero pues las noches en general pues hace frío, ¿no? No el frío, sí, del interior peninsular, pero hablar de, por ejemplo, de 4 grados en Valencia o de 7 en Sevilla...
Eso es. Son palabras mayores, ¿eh? Sí. Los que somos de la zona, enseguida, bueno, cuando estamos a 6, 7 grados, 8, nos parece ya eso mucho frío, Jorge.
Parece frío, sí. Bueno, pues eso va a ser un poquito la situación, ya digo, del fin de semana. Sopla un poquito fuerte la tramuntana en la costa norte de Cataluña, también en el archipiélago Balear, y el levante en el estrecho, que lo puede hacer también, especialmente el sábado, con rachas un poco fuertes. Ya digo, eso es un poquito el panorama, Marta, y va a ser así durante gran parte de la semana que viene. O sea, que el anticiclón, por así decirlo, ha venido para quedarse, y salvo que el miércoles, bueno, pues volverá a la inestabilidad, en este caso al lado mediterráneo, especialmente a las Islas Baleares, pues en el resto de la península, como digo, Tenemos anticiclón para varios días, ¿no? Para este comienzo del 2017.
Bueno, Jorge, hace no mucho hablábamos de la contaminación debido a las restricciones del tráfico que hubo la semana pasada en Madrid. ¿Cómo ha evolucionado este fenómeno en los últimos días?
Pues mira, afortunadamente desde comienzo de esta semana, después del fin de semana pasado, que también resultó un poquito complicado con ese comienzo de año, los valores han descendido, entró un poquito de viento del norte, pasó una borrasca rozando muy ligeramente el norte peninsular, realmente no cayeron apenas precipitaciones, incluso en la parte centro, en Madrid, pero como digo, eso ha contribuido a que el aire se haya renovado ligeramente, ¿no? Esperemos que, la situación va a seguir así, ¿no? Sin grandes dificultades el fin de semana, pero como decíamos, esperemos que el anticiclón no sea tan potente, este no es tan intenso como el de estos días pasados y que no haga subir mucho los valores de dióxido de nitrógeno, especialmente en Madrid, ¿no? Pero ya digo, anticiclón vamos a tener, Marta, al menos los modelos están hablándonos hasta el 15 de enero, que es hasta donde podemos decir con cierta fiabilidad este dato, ¿no?
¿Y eso supone que no cae ni una gotita?
Eso supone, sí, que no está lloviendo, no lo está haciendo. Afortunadamente, en las zonas donde menos ha llovido a finales del año pasado, tuvimos esos temporales en Murcia, en la Comunidad Valenciana, en Baleares, pero es verdad que no ha sido el año 2016 un año, haciendo balance, muy lluvioso en su conjunto en España. Y ha empezado el invierno bastante seco allá donde pensábamos que tendría que estar lloviendo, ¿no? Especialmente en el Cantábrico, en Galicia. Allí los valores de precipitación están siendo realmente escasos, ¿no? Y eso también está incidiendo en la poca nieve que en general hay en las pistas de esquí, ¿no? Incluso en las del Pirineo. Y esta semana hemos oído noticias, ¿no?, muy sorprendentes, de que tienen que estar bajando camiones con bolsas de...
Sobre esto te quería preguntar, camiones y helicópteros.
Sí.
¿Con nieve?
Pues mira, Marta, es algo que nos sorprende, es verdad. Sí. Es la primera vez que se produce en España, es en la estación de Baqueira-Beret, pero es una práctica que en otras estaciones de esquí de Europa, de los países escandinavos y especialmente de los Alpes, se lleva practicando. Porque, uno de los efectos que siempre decimos de esto del calentamiento, quizá el más notable es el de la nieve, ¿no? Nieva menos días al año, que lo hacía hace 30, 40 años, y las altitudes de la nieve, lo que llamamos la cota de nieve, cada vez es más alta, ¿no? Es decir, ya no nieva en montaña regularmente por debajo de los 1.200, 1.500 metros, lo hace siempre por encima de 1.700, de 2.000, Y claro, esto en aquellas estaciones que tienen pistas a media altitud, cuando no hay un temporal de frío y de nieve, lo pasan mal, ¿no?
Claro.
Ha sido sorprendente, pero es una noticia con la que nos vamos a tener que acostumbrar, Marta, igual que lo hicimos con los cañones de nieve. En los años 80 nadie hablaba de cañones de nieve. Y es verdad que en los últimos 20 años es una práctica habitual, ¿no?
Sí. ¿Y a qué se debe esto de que no haya suficiente nieve?
Pues es lo que comentábamos, ¿no? Es un efecto de lo que llamamos el calentamiento. Lo simplificamos como cambio climático, pero es un proceso mucho más complejo, que hace que latitudes como las nuestras, estamos muy próximos a la zona subtropical, las borrascas no lleguen con tanta frecuencia y tan frías, ¿no?, como lo hacían hace 30, 40 años, y claro, hay menos nieve y las cotas cada vez son más altas, ¿no? Y es lo que pasa, ¿no? Aquellas estaciones de esquí que estén más expuestas hacia el sur, o estén orientadas hacia el sur y tengan una altitud media en torno a 1.500 metros o así, a veces lo pasan mal, como estamos viendo, y lo van a pasar mal si se cumplen esas previsiones, ¿no?, de calentamiento, que parece que, este año 2017 que hemos empezado, pero haciendo el balance del 16, dentro de unos días lo comentaremos, cuando se cierre las estadísticas, va a batir de nuevo un récord de calor en todo el mundo, ¿no? También en España.
Aprovechando, Jorge, que estamos en invierno, a ver si podemos sacar un poquito a la luz cuatro términos típicos de esta época del año, para utilizarlos con propiedad, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, el or? Que esto se usa mucho, ¿eh? En mi tierra, en Murcia, se usa bastante el or.
Pues mira, el elor es un frío intenso que es penetrante, pero es un poquito húmedo, ¿no? Y eso hace que que no sea un frío fácilmente atacable, ¿no? Sí. El frío seco, pues te abrigas bien y bueno, pues hace frío, pero va resguardado. Ese frío con un cierto grado de humedad es lo que produce el helor, ¿no? Que en algunas partes se le llama también helón, pero bueno, es ese frío que ya digo, un poquito húmedo, difícil de soportar.
Da igual lo que te pongas, que da igual lo que te pongas encima.
Exactamente.
Vas porque... con mil capas como una cebolla y sí, da igual, ¿no?
Parece sí, que los huesos no terminan de calentarse, ¿verdad?
La ventisca, Jorge, ¿qué es
pues
la
mira,
ventisca?
Una ventisca es una nevada con viento fuerte, ¿no? Es, podríamos decir, un pequeño temporal de nieve y viento, ¿no? Tiene que concurrir el viento para que podamos hablar de ventisca, y esto es muy frecuente en las zonas de montaña.
La cencellada, Jorge.
Pues mira, lo comentábamos antes, porque hemos tenido estos días pasados y lo vamos a tener estos próximos días, este fin de semana. La cencellada es la niebla helada, ¿no? Esas capas de niebla que cuando la temperatura por la noche cae por debajo de 0 grados se congela, ¿no? Y da esas postales tan bonitas de árboles, de ramas blancas, que parece que haya nevado, pero no es nieve, sino que es esa misma niebla que se ha congelado, ¿no? Esas gotitas de minúsculas de agua que finalmente se han congelado y da lugar a esos paisajes tan bonitos, ¿no?
Y por último, enfarinar. Yo esta, pues, vamos, no tengo ni idea de
pues
lo
mira,
que es.
Enfarinar se viene de harina, ¿no? De enharinar. Y son esas nevadas muy débiles que cubren de blanco, de manchas blancas las montañas, pero que no es una nevada potente como para poderse mantener, ¿no? Seguramente en 2-3 días esa pequeña nevada que ha caído, que ha blanqueado, ¿no? Ha enharinado las cumbres de las montañas, pues se va a deshacer, ¿no? Y eso tiene un término que, bueno, pues se utiliza en meteorología, que es enharinar o enfarinar, ¿no? Que es la derivación catalana del término, ¿sí?
Bueno, que dura muy poquito, ¿no? Que te da la ilusión de que está nevando, sales y en lo que sales ya...
Es lo que llamamos 4 puntas, 4 copitos muy ligeros que en nada se va a deshacer, ¿no? Si sale el sol.
Bueno, Jorge, que pases muy buen fin de semana. Gracias, como siempre, por estar con nosotros y echarnos un cable, ¿eh? Para saber el tiempo que nos va a hacer y cómo tenemos que salir a la calle. Si abrigaditos, menos abrigaditos. Por ahora,
este fin de semana, abrigaditos, aunque, bueno, pues y en algunas partes la niebla va a ser persistente. Por tanto, va a ser un fin de semana de cencelladas y de lores también.
Gracias, Jorge, que termines bien el día.
Muy bien, un abrazo muy fuerte.
Adiós. Hoy es un día muy especial para los más pequeños. Desde esta mañana muchos están disfrutando de sus regalos y seguro que algunos de ellos, o un gran porcentaje, por los tiempos que corre, son electrónicos y tienen conexión a Internet. Por eso nos acompaña hoy nuestro experto en redes e Internet, Alejandro Suárez. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Puede representar algún problema regalar juguetes tecnológicos a los más pequeños?
Bueno, yo no sé si representar algún problema, pero sí que es cierto que tenemos que tomar algunas precauciones. No solo juguetes, cada vez más objetos cotidianos están conectados a Internet, desde neveras hasta televisores, hasta relojes y efectivamente también todo tipo de juguetes. Yo no sé, Marta, si recuerdas que hace algún tiempo hablamos de una muñeca que se llamaba Hello Barbie, una muñeca que se vendía un poco como la primera muñeca que tenía reconocimiento de voz, era interactiva y se conectaba a la Wi-Fi.
Sí.
Pues efectivamente era una muñeca que salió a la venta por el precio de 80 euros y que tenía un pequeño ordenador, y la particularidad que hacía era que el niño o la niña hablaban a la muñeca enviaba esas palabras a un servidor de Internet, a lo que cotidianamente entenderíamos como la nube, y desde allí se interpretaba qué decía la niña y se hacía que respondiera. Es decir, la muñeca respondía a la niña prácticamente en tiempo real. Uh-huh. Aquello fue un pequeño escándalo porque asociaciones de padres y defensores de la privacidad no estaban nada de acuerdo en que lo que una niña hablara con su muñeca acabara en unos servidores de Internet alojados por una startup de San Francisco, de Silicon Valley, que sabía, en todo caso, cada niño lo que estaba diciendo en su propia sala de juegos. Esas son algunas de las cosas que pueden pasar con estos nuevos juguetes que usan la realidad virtual, que usan también la inteligencia artificial y que usan también la conexión a Internet como vínculo para poder, ofrecer unos juegos más avanzados. Fíjate que en ese caso de la muñeca Hello Barbie, además tenía un problema de seguridad y como se conectaba a la Wi-Fi, cualquier persona malintencionada podía acceder a la base de datos de lo que el niño estaba hablando y enviar a la muñeca instrucciones distintas, de manera que la muñeca podría estar hablando lo que una persona malintencionada desde cualquier punto del mundo quisiera que la muñeca le dijera a la niña en concreto. Esos son algunos de los riesgos que hoy en día tienen todas estas nuevas tecnologías y todos estos nuevos juguetes, y por ello yo creo que tenemos algunos consejos.
¿Cuáles son esos consejos, Alejandro, que podemos dar a los padres, ¿no?, para que estén tranquilos?
Pues en primer lugar, que igual que buscamos características o precio para encontrar dónde venden los juguetes más baratos, utilicemos Internet también para buscar reviews profesionales, para buscar resúmenes de cómo funcionan determinados juguetes, opiniones de otros padres, opiniones de periodistas y de prensa especializada que nos pueden decir qué riesgos de seguridad tienen estos juguetes o si realmente son juguetes que está probado y comprobado que no disponen de ningún riesgo. En principio tenemos que tener un especial cuidado con los juguetes que se conectan a una red wifi para mandar información. Es ahí cuando tenemos que valorar y que pensar si realmente vale la pena y es necesario para el servicio que ofrecen. Hace algún tiempo hubo otro escándalo bastante importante porque una conocida marca de juguetes había sido pirateada y todas las fotos que los niños hacían con sus ordenadores en sus habitaciones o los textos que mandaban habían caído en malas manos. Tenemos que ser conscientes que los datos de nuestros chavales son importantes, sobre todo si incluyen fotografía o vídeo, y hay que tener un especial cuidado a la hora de elegir todas estas tecnologías.
Desde luego. Alejandro, también son días de mucho tiempo libre para los pequeños. Usan la tablet, usan el móvil, incluso también el de los padres, ¿no? ¿Qué aplicaciones podemos recomendar para los más pequeños?
Pues hemos traído 5 aplicaciones que funcionan tanto en teléfonos móviles, ya sea del sistema Android o del sistema iOS de Apple, y además funcionan en tabletas. La primera es Baby Radio. Baby Radio es una aplicación infantil, que es una emisora de radio, que se escucha a través de una aplicación de Internet que es exclusiva para chavales de 0 a 6 años. Pueden escuchar cuentos, canciones, tener un karaoke, vídeos educativos o juegos musicales. También tenemos Choco Apps Studio. Permite colorear y dibujar utilizando lápices de colores en la pantalla de un teléfono móvil o de una tableta, utilizando pues lápices de colores, tarros de pintura, sellos, y es una aplicación muy especial para que trabajen tanto la imaginación como la creatividad. Y esta yo creo que te va a encantar, Marta, al menos es mi favorita. Los que tenemos ya alguna edad hemos conocido los cuadernos rubio, cuadernos rubios de papel.
Sí, la caligrafía.
Claro, la caligrafía, las sumas, las restas, las multiplicaciones,
bien,
las divisiones. Pues los cuadernos rubios se han adaptado a los nuevos tiempos y hay una aplicación que se llama iCuadernos Rubio con la que los niños podrán hacer ejercicios en un formato que les resulta mucho más atractivo que hacerlo en papel, y es una manera de que aprendan no solo la temática como la caligrafía o las matemáticas que estén estudiando con el cuaderno, sino también que les resulte atractivo y puedan utilizar una tableta para hacer estos ejercicios. Luego también podemos recomendar una aplicación que es muy curiosa, se llama ¿Quién habrá robado la luna? Es un libro interactivo para niños de hasta 5 años, que está además ilustrado por un conocido artista ruso, que se llama Gerasimov, y que también pueden encontrar dentro de él juegos, canciones originales e incluso crear un karaoke. Y la última que podemos recomendar en el día de hoy a los padres es una que ya podremos decir que es para toda la familia. Se llama Paper 53 y lo que convierte es tanto el teléfono móvil como la tableta en un cuaderno físicamente para poder dibujar en él como si se tratara de una libreta y guardar todos los archivos, poder imprimirlos posteriormente o compartirlos, y eso hace que sea divertida para los niños, pero también muy útil en ocasiones para tomar notas o para poder hacer determinados esquemas e imprimirlos, o determinados dibujos e imprimirlos, también para los padres.
Sí, y además también te viene bien para guardar, ¿no? Son los recuerdos de los pequeños que muchas veces se traspapelan y que gusta ver de vez en cuando. Gracias por estos consejos, Alejandro Suárez, como siempre, y bueno, que termines bien este Día de Reyes.
Igualmente, que sea feliz para todos.
Vamos a comprar unas palomitas y a pensar qué película podemos disfrutar este fin de semana en el cine, que no todo van a ser los juguetes de los reyes, que hay que salir un poquito también a la calle, y a la calle y luego al cine. Para no ir a ciegas, nos va a guiar Ramón García Pellegrín.
La nueva de Martin Scorsese, un thriller con Mario Casas y la maravillosa Bárbara Lenny, una coreana de terror o un thriller mexicano con Gael García Bernal como protagonista. Es viernes, es Día de Reyes y día de estrenos. Silencio.
El padre Ferreira arriesgó su vida para extender nuestra fe por Japón.
Rezo, pero me siento perdido. Le estoy rezando al silencio.
A caballo entre la mística y la épica, Martin Scorsese cuenta, en su mejor película en mucho tiempo, la persecución religiosa que sufren dos misioneros jesuitas en el Japón del siglo XVII. Scorsese, la fe y la redención en esta película de más de 2 horas y media con Andrew Garfield y Liam Neeson. Siguiente estreno, Contratiempo.
Así que según su versión, el asesino de su amante se evaporó.
He dicho la verdad.
Tras sorprender gratamente con su ópera prima El Cuerpo, el director catalán Oriol Paulo entrega aquí un thriller absorbente sobre la sed de poder con Mario Casas y Bárbara Lenny. Un joven empresario amanece un día en la habitación de un hotel junto al cadáver de su amante. Tras ser acusado de asesinato, se pondrá en manos de una experta asesora. Más madera, Train to Busan.
Creo que ha subido el tren, una persona muy rara.
El tren no puede continuar su viaje.
Película de terror coreana sobre un virus letal. Sigue el carril dibujado por las historias de zombies. En el pasado Festival de Sitges obtuvo los premios a mejor director y efectos especiales. Además, este Viernes de Reyes desembarca en los cines Desierto, un thriller mexicano dirigido por Jonás Cuarón con Gael García Bernal. Los problemas de unos inmigrantes mexicanos sin papeles en la frontera estadounidense para sobrevivir centran la trama.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.